mente concreta se alimenta siempre de datos. Y todo pensamiento de la mente concreta solamente se apoya en los datos del pasado. Y interpreta siempre lo del presente en función del pasado. Este es el funcionamiento de la mente concreta y no sabe, no puede funcionar de otra manera. Pero tú estás viviendo otras cosas. Si no, no te darías cuenta que sufres, si sufres. No te darías cuenta que estás solo, si te sientes solo. No te darías cuenta de todo ese mundo vivencial interior con tu mente concreta. El problema es que a la hora de pensar, piensas solo con la mente concreta. Y entonces reduces toda esa realidad compleja que vives a lo que puede formular tu mente concreta. Y tus decisiones tratas de tomarlas con esa misma mente concreta. Tú has de poder reconocerte ya ahora que eres mucho más que esa mente concreta. Que ya tienes dentro de ti un mundo de vivencias, de aspiraciones, de deseo de vida, de expansión, de realidad total. Y eso en un plano puramente psicológico. Pero eso has de poder aceptarlo ahora, más allá de lo que tu mente concreta pueda formular. Eres más que tu mente concreta. Tu mente concreta es un instrumento precioso, absolutamente necesario para manejar las cosas. Pero no es toda tu realidad, ni mucho menos. Es una cosa a tu servicio. Y has de poder descubrir esa noción actual de ti, que está mucho más profunda y mucho más elevada y es mucho más rica y compleja que no las formulaciones a nivel de mente concreta. No esperes ninguna demostración a nivel de mente concreta de que tú eres un ser vivo. Mucho menos de que eres esa plenitud. Por lo tanto, hay que poder ver los límites de esa mente concreta. La mente concreta es simplemente un instrumento de simbolización. Y por lo tanto, no puede, no equivale a la realidad que tú eres, ni siquiera en el plano psicológico actual. Las demostraciones son solo demostraciones de cosas. Pero cuando tú tienes hambre, esta hambre es su propia razón, es su propia evidencia. No hace falta que tu mente te diga que tienes hambre, que pueda formularlo. Y cuando tú estás en un peligro y tratas de sobrevivir, esta fuerza, esta necesidad de sobrevivir es algo evidente por sí mismo, que es tu realidad mucho más, o por lo menos igual, que tu capacidad de formular concretamente y criticar, valorar, enjuiciar y sacar pruebas. Entonces hemos de estar abiertos a toda la realidad que somos, podamos o no dar razón de ella. ¿Por qué la persona se refugia tanto en su mente concreta? Por varias razones. Primeramente, porque la mente concreta es un instrumento precioso para hacer las cosas, para manejarnos en el mundo concreto, para adecuarnos a unos objetivos. Son unos instrumentos para unos fines. Pero la realidad que tú eres no es ningún instrumento para ningún fin. La realidad que nosotros somos no tiene ninguna finalidad. Es como alguien que le preguntaba a otro que estaba en una actitud así de análisis y de crítica, ¿y un niño recién nacido para qué sirve? Pues no sirve para nada. En cambio, nuestra mente concreta está siempre buscando medios para unos fines. Es siempre utilitaria. Está siempre subordinada a un objetivo. Nuestra totalidad no tiene objetivo. Objetivo es siempre algo en relación con otra cosa. Es siempre una parte en relación con otra parte o en relación con el todo. Pero nuestra totalidad, por definición, no puede tener objetivo. No es algo en relación con otro algo. Entonces no podemos aplicar ese criterio de utilidad o de demostración en lo que se refiere a nuestra totalidad o a nuestra identidad esencial. Lo que es válido para el mundo de relaciones no es válido para el sujeto de ese mundo. Son órdenes completamente diferentes. pase, ¿lo ves eso?
Sí, lo que pasa es que me había parecido que había planteado un poco a nivel de mente al decir que tengo que tener mi noción de realidad. La noción de realidad es una creación de la mente.
No. La noción de realidad se formula a través de la mente, pero no viene de la mente. Porque cuando tú tienes un dolor de muelas muy fuerte, ese dolor de muelas no es tu mente. Y aquello es lo más real. O sea, noción de realidad no en ese sentido de noción puramente intelectual, sino vivencia o modo de experimentar lo real. En ese sentido más amplio de noción. Entonces puede ser mental o puede ser afectiva, vital, de cualquier tipo. Pero lo curioso es que no viene de la mente la noción de realidad. Lo que pasa es que nosotros nos refugiamos en la mente porque utilizamos la mente como un medio para controlar las cosas. Entonces nos sirve de un medio para defenderme de las cosas. Y para defenderme también de las cosas interiores, de mis miedos, de mis recuerdos desagradables, de los peligros que lo exterior pueda entrañar. Y por eso estamos siempre crispados sobre esa mente, porque es nuestra pantalla, nuestro medio de autodefensa. Pero aunque estemos hipnotizados por nuestra mente, de hecho desbordamos ampliamente esta mente. Yo soy el que está crispado, pero soy yo en relación con la mente. O sea, hay alguien que está detrás de esa mente. Toda la felicidad que soy capaz de anhelar, la soy ahora. Y si no la vivo actualmente es simplemente porque mi mente, mi atención, está ausente. Toda la realidad última, suprema, definitiva, eterna, que yo sea capaz de desear o de intuir, la soy totalmente ahora. Si no la vivo es porque mi mente está ausente de ella. Y todo conocimiento, toda la evidencia, toda la claridad y lucidez que yo soy capaz de desear o de intuir, la soy totalmente ahora. Pero mi mente concreta, es decir, mi foco mental, está ausente, está concentrado en un aspecto externo, mi pensamiento y mi sensibilidad periférica. Todo el trabajo consiste en que yo aprenda a volver esa noción, esa atención hacia ese fondo, hacia ese océano que hay, y que lo descubra. Y nada más. Y que luego yo aprenda a vivir desde ahí. Es un problema de traslación. Sí, la atención mental. Nosotros estamos polarizados en la mente, y en la mente hay el factor que piensa, que es lo que decíamos, la mente concreta, pero luego hay un foco mental de atención. Y es ahí donde estamos manejando esa noción de realidad. Y porque estamos todos crispados ahí, no vivimos la realidad más que a través de lo que manejamos, a través de este centro. Entonces, como estamos identificados aquí, hemos de aprender a vivir desde aquí, abrirnos, conectarnos con el fondo, lo cual se produce solo cuando yo dejo de estar crispado sobre las formas. Cuando yo aprendo a estar presente, despierto, pero soltando las formas. Y ahí viene lo que decía de dejarlo todo. No es dejarlo todo, sino dejar por unos momentos mis ideas de todo. ¿Por qué? Porque yo no soy ninguna idea. Yo soy la inteligencia. Y solamente puedo ser directamente inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Entonces yo estoy en mi propia naturaleza. cuando estando despierto y lúcido no me apoyo, no me identifico, no me proyecto en nada. Entonces la inteligencia que soy se pone de manifiesto. O sea, se hace consciente en mi plano exterior también. Yo solamente puedo vivir el amor y la felicidad cuando, dirigiendo mi atención a mi fondo afectivo, me quedo instalado allí, soltando todo afecto o sentimiento o estado particular. Y entonces, si realmente yo soy felicidad, eso lo descubriré ahí. No es que yo tenga que ponerle la felicidad. Si la soy, la descubriré. Lo único que me impide vivir eso que soy es lo que estoy poniéndole encima con mi mente. Por lo tanto, aprender a estar lúcidamente presente en mi corazón sin proyectar nada es la revelación de mí mismo como felicidad, como amor, como plenitud. ¿Entendéis eso? ¿O hay pegas? Si hay pegas, formuladlas.
A mí me gusta mucho creer que la persona no tiene una finalidad.
Mira, ahora ya puedo decirte que sí, que tiene finalidad. Pues que esto no sea obstáculo. Pero es que ahora no estamos tratando de ver si tiene o no tiene finalidad, sino que estamos tratando de que la persona descubra y viva la realidad que es. O sea, todo lo que existe, existe en relación con el todo y tiene un sentido. Pero esto ahora no es lo más importante, porque no es una filosofía de la existencia lo que estamos tratando de hacer, sino una toma de conciencia de lo que yo soy. Y lo que yo soy es aparte de que mi vida tenga una finalidad. Cuando yo decía que no tiene finalidad, es en el sentido que no tiene la finalidad instrumental que le estamos dando con nuestra mente. Como nuestra mente está acostumbrada a relacionarlo todo, entonces también está viviéndose a sí mismo como si fuera un instrumento para algo. Ser un instrumento para algo es solo un modo relativo de ver las cosas. En sí, no hay esa relación. En sí, el todo ya es. El todo no tiene finalidad, sino sería un contrasentido. La finalidad es un modo relativo de ver lo que existe. Pero esto, ya digo, no es problema, porque no se trata de trabajar esto. Se trata de trabajar que si yo soy esa plenitud que me está empujando, si soy ese amor y soy esa lucidez y esa realidad total, ¿cómo yo puedo realizar eso de veras? Después, si en la medida que yo realice lo que soy, ya iré viendo por mí mismo si tiene o no tiene sentido y qué quiere decir sentido, etc. Pero es que ahora estoy en mala posición para poder juzgar nada si estoy viviendo una milésima parte de mi capacidad de ver. Parece que lo más urgente, lo más importante es que yo, si soy esa plenitud, si intuyo que es cierto eso, que yo convierta esta intuición en una realización plena actual. Y que me concentre en esto, porque esto pasa a ser lo fundamental.
A ver, yo creo que mucha dificultad, por ejemplo, en llegar a ese centro, si no es a través de las ideas. O sea, yo creo que es una pega terrible, porque cuando tú concluyes a través de ideas, o sea, ¿cómo te sitúas para
sí. La idea puede ser una ayuda, pero a condición de que llegue un momento que la puedas dejar. Por ejemplo, tú puedes pensar, qué sé yo, en una música fantástica, y para esto utilizas la mente. Pero una vez tú estás situada en la música, entonces sientes y dejas la idea.
¿Pero automáticamente está la idea?
Si tú pones atención en la música y dejas de estar manteniendo la idea, se te irá la idea. Ahora lo veremos, si haremos el ejercicio aquí.
Una pregunta, no sé si es redundante, ¿no? Si yo quiero fijar mi atención en mi actividad, ¿también debo hacerlo desde el mismo foco?
Sí. Es la mente la que dirige la atención a un sitio o a otro, de momento. Después ya vendrá un momento en que no. En que tú serás pura conciencia, aunque tu mente pues no vaya allí. Ya eres, es una conciencia despierta interior. Pero ahora, sí, ha de ser a través de la mente. ¿Por qué? Porque creemos ser esa mente. No obstante, si yo lo que os digo es cierto y lo escucháis con cierta receptividad, probablemente notaréis dentro de vosotros como un aliento, como una especie de fuerza o de deseo o de ganas o de ilusión o de algo, que aunque lo que habéis escuchado ha sido a través de la mente, eso que sentís no es la mente. Pues se trata de que aprendáis a ver que la conciencia no es solo lo que la mente mira. La conciencia es lo que está detrás de lo que la mente mira. Cuando tú me ves a mí, eres solo consciente de mí. Pero no podrías ser consciente de mí si no fueras consciente de la pared. Pero siendo consciente de la pared, no eres actualmente consciente de que ves la pared. Porque tu atención exterior, que tiende a ser siempre particular, se centra en la forma física mía y no en el fondo, gracias al cual percibes la forma particular. Pero no podrías percibir esta forma particular si no percibieras el fondo. Y así ocurre con todo acto de conciencia. Somos conscientes de algo gracias a que también somos conscientes de otra cosa detrás. Soy consciente de una idea porque hay una no idea alrededor. Si no, no sería consciente de una idea. Soy consciente de una verdad como verdad porque hay una noción de inteligencia detrás. Y la verdad es la forma particular de esa inteligencia. Hay un sentimiento o estado interior particular porque hay un fondo universal o total en ti que es un sentir siempre presente. Si no hubiera este fondo, no podrías percibir el estado o sentimiento particular. Y es esta facultad maravillosa por la cual, al focalizar nuestra atención en algo particular, dejamos de ser actualmente conscientes del fondo, a pesar de que seguimos siendo conscientes de una manera u otra, si no, no podríamos percibir lo particular. Es como una visión. En la visión, esto se ve muy claro en el cine, cuando se quiere enfocar claramente un primer plano o una figura que está en primer término, lo que está detrás se oscurece, se queda borroso. Si se quiere centrar en lo que está en el fondo, lo que está en primer plano, se diluye, ¿verdad? Pues podríamos decir, detrás de esta conciencia lúcida actual que tenemos en primer plano de nosotros, está esa presencia difusa de la realidad total que somos. Hay que aprender a descubrir que esa cosa que parece no cosa es nuestra conciencia completa, amplia, profunda. Y ahora estamos adiestrados a mirar solo lo particular. Y de lo particular a otro particular, y a otro particular. Y estamos constantemente resbalando por todo lo que son figuras particulares o estados particulares, fenómenos particulares de la conciencia, sin descubrir que esto está implicando el ser actualmente toda la conciencia que hay de fondo. Entonces, que yo aprenda a aceptar esa no cosa particular, eso que parece que no es nada, esto que parece que es silencio, esto que parece que no tiene sentido, a principio, porque esta es la base, es el sustrato de lo cual está hecha mi conciencia particular. ¿Sí? Estamos mentalizados a creer que es más real una forma que el fondo. Y no es cierto, porque una forma solo es forma del fondo. Estamos acostumbrados a creer que una ola es más real que el mar. Nuestra mente lo percibe así, porque el mar es amorfo y la ola es la forma que percibe distintamente nuestra mente. Pero la ola no le da mayor realidad al mar. La ola está hecha, toda ella, del mar. Y percibimos la ola gracias al mar, a lo que es no ola. Entonces, todos mis actos particulares de pensar, de sentir, de querer, son como olas de un océano base. Yo estoy atento a las olas de cada momento sin tomar conciencia actual del océano de base que soy. Se trata de que yo aprenda, por un lado, que reduque mi mente para que preste atención a esto, y por otro lado, que practique la atención hacia lo que es fondo. Entonces, desde el fondo, vivir las formas. Desde la totalidad, vivir lo parcial. Desde la plenitud, vivir cada acto particular. ¿Sí? ¿No?
Desde luego, lo que usted dice es halagador, claro, extremo, porque después de leer opiniones sobre que el pensamiento es únicamente una expresión, una especie de excepción del cerebro físico, se nos da una respuesta completamente distinta.
Sí. Lo que pasa, ¿sabes?, es que mientras sean opiniones, tanto vale una como la otra. Porque como opinión sigue siendo una ola. Toda opinión, toda idea es una ola. La cuestión es ver qué hay detrás de esa ola y descubrir si es verdad o no. Y entonces es algo más que optimista, es revolucionario.
Sí, pero el caso es que aunque descubres todo eso, luego de hecho sigues viviendo la multiplicidad, te encuentras tú misma como dividida en muchas partes.
Y hay que vivir la multiplicidad, es que hay que vivirla.
Pero entonces, si ves la multiplicidad, es que ya no vives. Yo por lo menos no la vivo.
Ah, ese es el problema.
Y yo sé lo que sustento, pero no lo puedo vivir a lo largo
de eso. Es lo que hay que aprender. Aprender a vivir lo particular desde la totalidad. O sea, que el océano viva sus olas sin dejar de ser océano.
Yo lo que veo en el ejemplo ese de la ola, que la ola no será el mar, será una forma, pero te puede arrastrar. O sea, no sé, que a veces puede ser una particularidad, pero puede ser una particularidad muy grande, ¿no?
Si lo que te ahoga es el mar, ¿sabes? En forma de ola o en forma...
No sé.
Sí, piensa que cuando hablo de las olas estoy utilizándolo como un ejemplo.
Sí, pero es esa particularidad la que a veces puede ser tan...
Si tú solamente miras las particularidades, solamente existen olas y no existe mar. El mar es no cosa. Si tú miras problemas, solamente existen problemas, lo demás no existe. Lo que te decía al principio. Y porque estamos siempre viviendo circunstancias particulares y lo miramos desde allí, todo aparece como circunstancias particulares. Y entonces, contradicción, conflicto, etc. Lo particular es una forma de algo general. Y yo soy esa constante general. Y cuando se ve lo particular desde lo general, se tiene pleno poder sobre lo particular. Sí, pero lo que yo explico no sería correcto si no tuviera una repercusión también en estos problemas. O sea, vemos que en el organismo, cuando hay algo que funciona mal, el resto del organismo se pone al servicio de esto que funciona mal. Y llega a extremos tales que funciones que parecen fundamentales llegan a suplirse por otros aspectos del organismo. Tiene sus límites, pero esto funciona en grados magníficos. Pero si esto solamente es posible cuando el organismo está viviendo como una unidad funcional, como un todo, con una conciencia de unidad. En la medida en que mi hígado o mi visión o mi riñón estuviera encerrado en su propia conciencia de ser algo totalmente aparte del resto, si esto fuera posible, esto impediría que este riñón recibiera ayuda del otro riñón o de los otros órganos o funciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque la conciencia de unidad es lo que permite esa interrelación. Y eso que es un hecho en lo fisiológico, piensa que es un hecho también en las cosas más materiales y más externas de la vida.
Así debe ser el funcionamiento, porque no, si no, funciona mal.
Entonces, la persona que vive su existencia material abierto a esta conciencia de totalidad, se encuentra que está funcionando en una sincronicidad extraordinaria con cosas que parecen totalmente ajenas o extrañas a él. En cambio, si la persona está viviendo en una conciencia de estar aislado y de problema y de nada más que de esto, esto mismo le encierra, le aísla de esta sinergia que hay con los demás seres, y entonces se cae víctima de ese aislamiento. Y eso tiene un efecto en lo material, en el dinero. O sea que algunas veces sé de algunas personas que han dicho: ¿y estos cursos me ayudarán a pagar las letras? Y porque si no, no me interesa. Y yo he solido decir pues que no. Y no obstante, es falso. Porque es cierto, rotundamente cierto, que si se vive eso, eso ayuda a pagar las letras y muchas otras cosas. Pero digo que no porque la actitud de entrada que implica es una actitud que no puede aceptar esas otras realidades, por lo menos mientras se mantenga tan, tan fuerte y tan exclusiva. Bien, yo propongo el ejercicio de centramiento que todos conocemos, pero como un medio de trabajo, de centramiento y de toma de conciencia de esa realidad que somos. Por lo tanto, lo vamos a hacer ahora, y yo lo voy a dirigir. Procurad estar vivos por dentro, despiertos. Dejad que lo que yo vaya diciendo sea seguido, vivido, vivenciado por dentro. Si hay interferencias que nos distraigan, aceptarlas como naturales, ruidos, cosas. Muy despierto siempre. Vamos allá. Haced varias respiraciones, 4 o 5 respiraciones profundas, lentas, cerrando los ojos, y al sacar el aire, sentid todo el cuerpo, cómo se afloja y queda en una total comodidad. Ahora dejad que la respiración salga completamente libre. Y para ello, sentid el gusto de respirar libremente. Seguid el movimiento natural de la respiración espontánea. El movimiento. Siempre con este estado de bienestar, de placer, que produce todo acto natural. Movimiento. Cómo sube y baja el vientre o el pecho, pasar del movimiento a esa fuerza que hace mover el vientre o el pecho. Hay una fuerza natural que funciona sola, que es agradable, que hace que el vientre o el pecho suban y bajen. Prestad atención a esa fuerza que hace mover y ve cómo esa fuerza viene de la parte de atrás. Esta fuerza que hace subir y bajar el vientre o el pecho, esa fuerza es una fuerza de la vida. Es la fuerza de la vida. La fuerza de la vida, de toda la vida, que respira en nosotros. Esa fuerza es como una ola de un océano de vida. Es la vida, la fuerza de la vida que respira en mí. Como esa fuerza que viene de atrás tiene atrás como un campo muy grande de donde viene. Y el movimiento de mi respiración es como una ola de esa fuerza, de ese océano. Todo el poder de la vida está en mi movimiento de respiración, como todo el poder del mar está en cada ola. Pasad ahora a la zona del pecho. Imaginaros que estáis delante de una persona a quien queréis en particular y que expresáis concretamente vuestro cariño, vuestro amor, de manera que sintáis el amor, el cariño, la alegría. También podéis expresar ese amor hacia Dios. Sentir el amor. Ese amor que sentís, esa alegría que sentís, viene de un fondo que está detrás de lo que sentís, que es como un sol luminoso, profundo. El amor que sentís es como unos rayos de este sol. Situaros en ese sol, dejando aparte a las personas, a toda imagen, a toda idea, situaros en ese sol que es amor, que es felicidad profundo, algo que está ahí, algo que ya es. Solamente sintiendo, mirando y sintiendo, mirando el sentir, sin pensar, solo saboreando. De este sol es de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivís, lo sois. Eso está siempre presente. Y cuanto más se centra uno en esto, más intenso, más profundo y más elevado es ese amor y felicidad. Y hasta ahí, siempre, es lo que yo soy. Pasad ahora a la mente. Ved como una luz de un color azul, eléctrico, intenso, de donde viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad. No tiene forma, pero es de donde surgen todas las formas. Sin ideas. Es pura luz del entendimiento. Es pura luz de la inteligencia. Manteniéndoos atentos en ese nivel de la luz, todo lo podéis comprender con mucha facilidad. Del mismo modo que viviendo desde esa zona del pecho, del fondo, del sol, todo es bienestar, es amor, es alegría. Nadie os puede quitar eso que sois. La fuerza de la vida a través de la respiración, el gozo del amor a través del pecho, la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Quedaos ahora presentes, en silencio, sin pensar en nada, sintiendo solamente presentes, de arriba abajo, muy presentes, en una simple conciencia de ser.
conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio inmenso, infinito, que la rodea por todas partes. Ahora, recuperar la conciencia exterior, pero sobre todo, manteneros conscientes, interiormente abiertos a todo eso. Respirar más seguido, mover brazos y manos con calma, pero sobre todo, mantened esta conciencia de lo que sois. Y tratar, al moveros, al hablar, de que sea eso que sois, que se exprese. Hablar desde ahí, moverse desde ahí, reír desde ahí. No quedéis cerrados en vuestra estructura exterior habitual. Manteneros por lo menos un rato, todo lo que podáis, funcionando desde ese fondo. Y esto que digo es tan importante como lo otro. ¿Veis? Ahora lo interesante sería que pudierais moveros, andar, desde ahí, desde esa calma, desde este espacio, desde esa luminosidad, como si el andar surgiera de eso, que el hablar surgiera de ese fondo, que el ver, el formular palabras, surgiera de eso, y que toda nuestra vida sea una expresión de ese fondo que se expresa en lo particular, sin dejar de ser el fondo. Ese mundo que ves al abrir los ojos son las formas del fondo. Has de aprender a ver en las formas el fondo. Y es un gesto interior. Has de aprender a mirar las formas desde un fondo. Es aprender a trasladar tu punto de residencia desde una zona más profunda. En la mente, en el corazón, e incluso a nivel del vientre desde la espalda. Si habéis hecho esto, veréis que si os situáis detrás, cuando he hablado del impulso, de la fuerza, de atrás surge una respiración, si la habéis hecho, una respiración que tiene una ligereza y una profundidad completamente distintas. Ahora esto, al principio se va. La práctica consiste en esto, ejercitar lo que yo soy, aprender a vivir en mi vida diaria desde lo que soy, prescindiendo de cómo me encuentro, de cómo me siento, de lo que pienso. Si yo me reconozco como esa profundidad, como esa totalidad, he de asumir esa realidad que soy, me encuentre bien o mal, me sienta en un estado agradable o desagradable. Es aprender a vivir en lo que soy, no en cómo estoy. Ahora, cuanto más se haga esta toma de contacto, más fácil lo será. ¿Queréis hacer preguntas?
Cuando estás, por ejemplo, intentando o estando centrada a nivel afectivo, por ejemplo, y de repente te viene de la mente un problema que te hace sentirte desagradable, o sea, el mundo no es tan agradable como era antes, pero hay que seguir manteniéndolo, ¿no?
Claro, porque tú has de ver que eso desagradable que sientes es desagradable porque hay un fondo agradable. No podría sentir lo desagradable si no fuera por contraste con lo agradable. Entonces, presta tu atención a lo agradable, que es lo fundamental. Porque todo problema es una forma particular de un fondo. En el fondo no hay ningún problema. Todo es pura sustancialidad positiva. Los problemas es cuando vivimos en las formas desconectadas del fondo. Por esto, el tomar esta conciencia de fondo es aprender a vivir allí donde no hay problemas y desde donde se pueden manejar todas las formas particulares.